A fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez Castelló allá en el oriente cubano y en España está Michelle Suárez. El saludo también para Johnny Hilfer, a cargo de la producción de este programa, el señor Tony Simón, nuestro director técnico. Y por cierto, vamos a felicitar a los padres de Tony,
¿sí?,
que están de celebración. ¿Cuántos años de matrimonio? Unos cuantos. 46.
Wow.
Y sabemos que escuchan el programa, así que cumplan muchos más.
¿A cuál de los dos hay que darle el premio?
A los dos, a los dos. Me dijo Tony que a los dos.
A los dos hay que darle.
Bueno, el saludo a los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba. Bienvenidos.
Sí, señor. Bienvenidos y muchísimas gracias. Y me uno, por supuesto, a esa felicitación a los padres de nuestro amigo, el hombre de Hialeah, Tony Simon, para pronunciarlo en inglés.
Vamos, vamos, vamos.
Bueno, en solamente minutos ya nos vamos a tertuliar con Alberto, con Michelle. Entre las noticias, bueno, hoy sin dudas vamos a estar hablando sobre esta reforma constitucional, este anteproyecto que se aprobó por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que ahora, de acuerdo a como han dicho las autoridades cubanas, va a ser discutida por el pueblo y aprobada por el pueblo. Sí. También vamos a hablar sobre la economía cubana. Parece que no va muy bien la cosa.
No me
ha
diga.
Subido. 1,1%.
Algo es algo.
En el semestre, en el primer semestre.
Algo es algo.
Si en el primer semestre del año subió 1,1%, el segundo semestre, que generalmente es un semestre muy malo.
1,9.
¿Uno qué? En total. Posiblemente no lleguen ni a los dos, pero bueno, vamos a esperar la opinión también de Michelle y de Alberto. Y en la segunda media hora del programa vamos a conversar con un economista, con alguien muy preocupado por las cosas de la situación dentro de Cuba. Y me refiero a la situación de la reforma constitucional. ¿Y por qué me refiero a ella? Porque hace unos programas entrevistamos a esta persona aquí y nos dijo que todas las medidas que estaban cerrando el crecimiento del cuentapropismo en Cuba, todo esto era con vista a esta constitución que debe llevar pues otros aspectos que complementan con lo anterior. Interesante el tema, lo vamos a ligar, las medidas restrictivas por un lado, cómo llegan a la constitución por el otro.
Hoy también hay política de Estados Unidos.
Sí, señor.
¿No?
Vamos a tener política de Estados Unidos. Ahora hay encontronazos entre el presidente de Irán y el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro iraní y el presidente de los Estados Unidos. Hay encontronazos vía Twitter y vía declaraciones.
¿Quiénes son? ¿Luis Pavón?
Ellos no son los que están en
el... No, los que estarán en el programa.
Luis Pavón, claro. Y Guillermo Martín. Sí. Son los que van a estar analizando la política estadounidense.
¿Y la portada cuál es?
Hombre, tiene que ver con la reforma constitucional.
Ah, bueno, mire, está usted muy actualizado, ¿no?
Sí, y con lo que dijo el señor Miguel Díaz-Canel.
Ese es el que ordena.
Señoras y señores, yo no lo voy a decir con mis palabras, lo ha dicho el señor Miguel Díaz-Canel, como es el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba. Y
¿quiere fanfarre usted?
Y quizás no.
Deje ¿No quiere de, fanfarre?
No. El tema es demasiado serio, da risa, pero es demasiado serio para la fanfarria.
Se la ponemos.
Y el señor Díaz-Canel, que además se proyecta a ser también el primer secretario del Partido Comunista, según dijo Raúl Castro, si lo hacía bien, si se portaba bien, también le iban a dar la Secretaría General del Partido, habló de democracia este fin de semana en la reforma constitucional. Vamos a escuchar lo que dijo Díaz-Canel.
En los próximos días comenzará la preparación de los compañeros seleccionados en cada una de las provincias para llevar adelante el proceso de consulta popular. Este ejercicio de participación directa del pueblo adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la revolución se sustenta en la más genuina democracia.
Señoras y señores, la más genuina democracia, ahí sobre esa democracia está sustentada la revolución cubana.
Le faltó agregar, según Díaz-Canel.
No, lo dijo Díaz-Canel.
Sobre eso, según Díaz-Canel.
Yo no lo dije, lo dijo él. Y yo no hablo. Le paso el saludo y la palabra a Alberto Méndez Castelló.
A esa
Castelló.
Genuina democracia.
A sí, señor, a ese hombre que vive en esa genuina democracia.
Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para Michelle allá en Madrid y para, por supuesto, para la radio oyente. Oye, sí, como tú dices, yo vivo en esta sui generis democracia. Y entonces, mira, no hay que abundar mucho en este tema para pasarle a Michelle. Ya Díaz-Canel lo dijo, los compañeros seleccionados que van a trabajar en las consultas populares. O sea que nadie eligió a esas personas. Él mismo lo admite y entonces, a confesión de parte, relevo de prueba.
Bueno, Díaz-Canel, a él nadie lo eligió, a él lo pusieron ahí, lo entrenaron, lo fabricaron para ponerlo ahí, y él es el que habla de genuina democracia.
Bueno, lo escogió el Parlamento.
¿Lo
sí,
qué?
El Parlamento.
¿Lo qué? Lo escogió.
Michelle,
el...
¿cómo estás? Bienvenido.
Permítame que comience hoy lunes con una gran sonrisa, a pesar de la crudeza, ¿no?, de esta situación. Un saludo para todos y, por supuesto, para todos nuestros
oyentes. Se le agradece.
No, bueno, incluso la señora Mogherini, que es la responsable de la política exterior de la Unión Europea, dijo hace poco que Cuba era una democracia de partido único. Así que ya tiene algo en común, ¿no? ¿Sí? Mogherini con Díaz-Canel, Díaz-Canel sí. con Mogherini. Bueno, nosotros pensamos lo contrario, que es una noticia insólita. Será porque no tenemos ningún negocio al que llegar con Díaz-Canel y, por lo tanto, somos absolutamente libres de dar nuestra opinión.
Sí, exacto. Bueno, déjenme, vamos a ver.
En las noticias como son, tertulia.
La inminente reforma de la Constitución cubana, liderada por Raúl Castro, es una maniobra encaminada a legalizar el régimen de los militares y a proteger los intereses y poder de la familia de los Castro. Así coincidieron dos grupos del exilio en Miami. Esta reforma de la Constitución esconde un objetivo primero: establecer un gobierno de militares, de generales, supervisando a cargos técnicos para el mejor manejo de la nueva generación de los Castro, afirmó a la agencia EFE Orlando Gutiérrez, secretario general del Grupo Directorio Democrático. A juicio de Gutiérrez, con la anunciada reforma constitucional, se convierte el Consejo General de Defensa en el gobierno de facto de la isla, se debilita el poder civil y, además, se avanza en los planes de Castro de fijar un gobierno de generales supervisando a técnicos en el terreno económico. Se trata, resumió, de un burdo intento de reeditar el manual, en este caso, para hacer más efectivo el Estado en la opresión del pueblo cubano. Un texto que, bajo ninguna definición, se puede definir como Carta Magna. En cuanto a la prevista eliminación de las referencias al comunismo en la reforma constitucional, Gutiérrez señaló que resulta mero maquillaje, ya que el Partido Comunista continúa siendo el único partido político permitido en Cuba, además de ser el gobierno real del país. Al igual que Gutiérrez, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, sostiene que esta reforma constitucional no conlleva ninguna modificación del sistema político comunista en Cuba. También coincidió con Gutiérrez en que en la exclusión de la palabra comunismo del texto constitucional es una simple táctica, pues el Partido Comunista sigue siendo el único autorizado y ejerce como rector de la sociedad cubana. Y por su parte, Rosa María Payá, de Cuba Decide, hija del fallecido Osvaldo Payá, aseguró a EFE que la anunciada reforma es una herramienta que necesita la dictadura desesperadamente para legitimarse ante el descontento del pueblo y la inminente desaparición física de los llamados líderes históricos.
Muy bien, comienzo contigo, Alberto Méndez Castillo.
Bueno, coincido con el informe este. Sencillamente, la llamada reforma constitucional no es tal, sino sencillamente, digamos que arreglos cosméticos. No hay nada de fondo que se esté reformando. Lo que se está reformando sencillamente son la redacción de los postulados, que, como bien dicen ellos, garantizan el poder absoluto del Partido Comunista. No hay otro camino, no hay otra opción. Y lo que sí me preocupa es cuando ustedes, por ejemplo, lo que hemos podido ver en las secuencias televisivas que han pasado, es que allí en esa llamada Asamblea del Poder Popular, digamos que hay verdadero espíritu policiaco, porque cuando en determinados momentos se ha visto un atisbo leve, un leve atisbo de determinada apertura, incluso en la redacción de determinado artículo, hemos visto como algunas de estas personas han salido al paso y con espíritu de verdaderos cancerberos, pues han coartado, digamos, incluso no cuestiones, como decíamos ahorita, de fondo, sino de forma. Y estamos mirando como en un país que está destruido, pues como, bueno, en la segunda parte del programa vamos a ver esta situación de la economía, pues están dilucidando si colocamos tal palabra o más cual palabra en cada artículo de la Constitución, cuando sencillamente lo que hay que ir es a un asunto medular, es que en un país como este no se puede estar ahora que si van a hacer, digamos, X cantidad de sistemas de propiedad privada, cuando eso sencillamente es un sofisma y el falso racionamiento está dado porque no se va a permitir concentración de poder, ni poder político, ni poder económico, salvo el que emana de esta dictadura que llevamos por casi 60 años.
De todas maneras, yo lo que creo es que la imagen que se está tratando de dar dentro de Cuba es una imagen de un país más moderno, más contemporáneo, es un país menos enquilosado. Es la imagen que se está tratando de dar, sobre todo cuando se habla quizás en la constitución del matrimonio con dos personas del mismo sexo, cuando se habla, por ejemplo, de quizás la eliminación de la palabra comunista. Por cierto, abro un entre paréntesis, los viejos comunistas cubanos o los viejos socialistas cubanos que añoraban llegar algún día al comunismo, ahora se han quedado colgados de la brocha porque ya no se va ni al comunismo. O sea, ya se queda ahí en el socialismo y ya, punto. Por ejemplo, cuando se habla de cambiar la palabra por libertad de expresión, quizás eso da una constitución un poco más moderna. Ahora, ¿dónde está el problema fundamental cuando se habla de libertad de expresión, donde se habla de cualquier cosa, que ya no hay comunismo? No importa. En Cuba existe un código penal que yo creo que es el que puede controlarlo todo. ¿Y qué importa lo que hay en la constitución del país si usted tiene un código penal que lo puede llevar a la cárcel o por una delincuencia predelictiva? O sea, por una percepción que tenga un oficial de su persona, o lo pueden llevar por desacato. O sea, usted simple y llanamente dice algo, se considera un desacato y va a la cárcel también. Es decir, yo creo que los problemas de Cuba están no en la Constitución, por muy moderna que sea, yo creo que los problemas de Cuba están en el Código Penal cubano.
El socialismo a la cubana, una sociedad como lo conocemos y vemos, y en este caso el invitado Alberto Méndez tiene que tenerla sobre su hombro todos los días, sin un disfrute de mejores condiciones de vida, empezando por ahí. Un socialismo, aquí lo dice la declaración esta, ¿no?, de la reforma de la Constitución, el control de la economía absoluta. Y un socialismo sin un proceso de transición. El resto, bueno, el resto ya se sabe. Michel.
Hay una intención evidente de, como se dice popularmente, cambiarlo todo para que no cambie nada.
Exactamente.
Es decir, gatopardismo en estado puro. Y resulta llamativo, al menos a mí me ha resultado llamativo, que los medios internacionales, también algunos de los medios de asuntos cubanos radicados fuera de la isla, hayan dedicado tanto espacio al tema de la eliminación de la palabra comunismo como si eso significara algo, porque... es decir, ahora mismo parece que vamos a dejar de tener una dictadura comunista para sencillamente ser una dictadura a secas, sin apellidos, aunque el partido único y el partido con el poder real en el país, por encima de la Asamblea Nacional, del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, del Código Penal incluso, porque es el Partido Comunista el que ordena que debe incluirse o no allí, ese partido se va a seguir llamando comunista. Entonces, bueno, no sé hacia dónde, cuál es la diferencia de trayecto entre ir hacia el socialismo e ir hacia el comunismo, cuál es exactamente la diferencia, pero desde luego está fuera de lugar el matiz que ciertos medios internacionales le están viendo a esta cuestión, cuando en realidad eso no significa absolutamente nada. Comunismo es una denominación que buscó Fidel Castro con determinados intereses en un momento determinado, y cuando quiso hacer lo contrario lo hizo, y cuando introdujo cosas que ni siquiera aparecen en el marxismo lo hizo, y buscó todas las justificaciones en el momento siempre oportuno para mantenerse en el poder más allá de lo que dice la ortodoxia comunista. Y yo quiero recordar además que la Constitución de China se reformó hace poco para incluir el respeto a los derechos humanos, y a pesar de eso tener ahora rango constitucional en China, ni por asomo se cumple el respeto a los derechos humanos en China. Es decir, lo que estamos viviendo con la reforma de la Constitución en Cuba es un callejón sin salida, que probablemente facilite ciertos espacios a los nuevos miembros de la élite o a la mezcla de los antiguos con los nuevos para generar ese espacio de corrupción que anhelan tanto los hijos del castrismo, los hijos de Fidel, de Raúl, los hijos de los generales, anhelan que se cree un espacio gris para poder llevar adelante sus negocios y hacerse ricos esa élite del poder, no el pueblo cubano, y yo creo que ese es el camino que marca esta nueva constitución, que para más inri ahora dicen que se va a someter a consulta popular, lo que ya aprobó la Asamblea Nacional, es decir, se va a discutir seguramente en centros de trabajo y en escuelas lo que aprobó la Asamblea Nacional, y bueno, yo estoy esperando que digan la fecha en la que habrá referéndum para conocer si el Partido Comunista va a permitir que haya una campaña por el no, como existe en los países serios donde se hacen referéndum, es decir, tantos millones de dólares para los que defienden el no y tantos millones para los que defienden el sí con acceso a los medios de comunicación. ¿Esto va a pasar? Indudablemente no.
Las noticias como son.
La economía cubana tuvo un discreto crecimiento en el primer semestre de este año, lo que obligará a ajustarse más el cinturón para el resto del 2018, dijo Miguel Díaz-Canel en un discurso en la Asamblea Nacional. El comportamiento de la economía en el primer semestre cierra con un discreto crecimiento del Producto Interno Bruto de 1,1%, que no por discreto deja de ser alentador en medio de tantos factores adversos, repito, dijo Díaz-Canel. Cuba tiene un pronóstico de crecimiento del 2% para el 2018. El pasado año reportó una expansión de 1,6%. Se mantiene una tensa situación en las finanzas internas debido al no crecimiento de los ingresos planificados por exportaciones, turismo y producción azucarera. Díaz-Canel dijo que los incumplimientos económicos se debieron a la prolongada sequía seguida por los destrozos del huracán Irma y posteriormente la ocurrencia de intensas lluvias, todo lo cual ha ocasionado afectaciones en los arribos de materias primas, equipos e insumos. Por último, el gobierno cubano sostiene que necesita un crecimiento anual de hasta un 7% para recuperarse y desarrollar completamente el impacto total ocasionado tras el colapso de la Unión Soviética y más recientemente la crisis de Venezuela.
Bueno, contigo comenzamos, Alberto Méndez.
Mira, ese discreto 1,1%, ¿no?
1,1%.
Sí, bueno, no sé, a mí me suena a cero. Me suena a cero porque cuando usted vive en un país en que los medios de transporte están prácticamente colapsados, en que cuando usted va a los comercios y no tiene que elegir, cuando usted va, digamos, por las calles y están tan ahuecadas que parecen cráteres volcánicos, y entonces sencillamente esas personas que son las que deben de llevar adelante la economía no tienen ningún tipo de aliciente para incrementar la economía de su país. No me explico cómo de 1,1%, ustedes decían, o dice Díaz-Canel, que debemos tener 7% para estar, digamos, que algo así como solventados, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues llegar allá me parece que va a ser muy difícil, y en cuanto a la zafra azucarera, no tiene buenos augurios. El turismo, todo lo que se ha dicho es que no los norteamericanos, que era la gran esperanza acá, y muchos se estaban afilando los dientes con eso. Bueno, los norteamericanos no tienen mucho deseo de venir a ver a Cuba. Y en sí, todas las producciones están, digamos, en el piso. No hay, hay en la infraestructura habitacional de Cuba está totalmente colapsada. Hay personas aquí que están viviendo en chozas desde la época del huracán Ai, y estamos hablando del 2008. Y entonces, por ejemplo, aquí en Puerto Padre, las personas están haciendo cola para comprar cemento. ¿Usted sabe cuándo? Hace más de un año.
Increíble.
Y no llega cemento y no hay materiales de construcción. Me parece que es difícil tragarse el 1,1%
bueno, ese. Yo tengo una curiosidad. Le voy a quitar un minuto a Michelle, porque esto es una curiosidad. Les voy a leer Cuba Debate. Yo les voy a leer el primer párrafo de Cuba Debate, la página oficial del gobierno cubano. El Producto Interno Bruto al cierre del primer semestre del año se estima crezca alrededor del 1,1%, indicó Ricardo Cabrizas, ministro de Economía y Planificación, al intervenir en la Asamblea de los Diputados. ¿Sabe cuándo fue esto? El año pasado.
Pero no se me emocione, usted se emociona leyendo
pasado,
esto.
El año pasado, no, sí, porque así Cuba Debate escribe así.
¿Quiere otra fanfarria?
No, de Cuba Debate escribe así. O sea, en el 2016 decreció un 0,9%. Y la noticia del 1,1% es la misma que la del año pasado, 1,1%. Ahora, en esta ocasión, la culpa la tuvo las inundaciones y la sequía. El año pasado es, bueno, pues, otras cuestiones de divisas, acceso a las divisas, etcétera. Así que siempre hay una culpa.
Tome agua. Michelle, adelante.
No, y además la justificación estrella del dúo dinámico. Yo le llamo el dúo dinámico, sí, la sequía y la lluvia.
La sequía y la lluvia.
Una cosa totalmente contradictoria de la otra, sin embargo, ambas tienen una capacidad demoledora todos los años sobre la economía nacional. Yo creo que la crisis económica que vive nuestro país es completamente autoinducida, ¿no? Es artificial, porque precisamente la política de Estado, esa que vimos semanas antes de la Asamblea Nacional con la regulación del cuentapropismo, todavía más, es evitar la riqueza. Y cuando uno aprueba un reglamento tan estricto como ese, pues lo que sucede.
Así es. Michelle, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Alberto Méndez Castelló.
Ya volvemos con otros temas.
Por supuesto, con mucho más sobre este mismo tema de la Constitución.
Así es.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho, la Asamblea Nacional de Cuba ha aprobado en las últimas horas el borrador de la llamada nueva constitución, cuyo contenido será sometido a consulta popular para su aprobación. Y vamos a seguir acá en las noticias como son, pues analizando el tema. Vamos a pasar de inmediato a La Habana para hablar con nuestro invitado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, como le conocemos, ¿no? Ya un asiduo acá del programa, pertenece al Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
Y con Ángel Rodríguez Pita discutíamos hace unas semanas, discutíamos cuando el gobierno sacó como ley en la Gaceta Oficial, sacó una serie de, digamos, restricciones, un reordenamiento en las leyes del cuentapropismo. Ángel dijo en este programa, justamente esto se está haciendo ahora porque se necesita para la nueva constitución. Y hoy estamos ya con la nueva constitución, que bueno, tendrá que ir a consulta, todo, pero se supone que la van a aprobar de la misma manera en que salió aprobada ya por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer tenerte.
Buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy bien, vamos en la introducción te hice la primera pregunta. ¿Te sorprendió lo que has visto en esta nueva constitución?
Bueno, ya cuando comentábamos hace una semana precisamente hablábamos del tema y veíamos que ya el proceso este de transición, que es una transición no progresista, es una transición, vamos a decir, para perpetuar a su familia, para perpetuar el poder, para repartir las cuotas de la conveniencia del gobierno que tenemos acá, más o menos prevía esto. Lo que sí era claro era, por supuesto, el aprobado por unanimidad que ocurrió en la en la Asamblea. Sí, yo creo que el 100% de los cubanos que vivimos dentro y fuera de la isla, eso sí lo teníamos claro, ¿no? Pero sí, es decir, más o menos teníamos noción de que venía el tema de la propiedad privada y por lo demás, es decir, se iba a entrar un grupo de derechos progresivos que facilitarán hasta cierto punto una transición que, ojo, no será la transición española, no será la transición en Chile, era una transición más activa de lo que ocurrió en China y la Unión Soviética.
Ángel, ¿cuáles consideras tú son los aspectos claves de esta nueva constitución?
Yo creo que el tema fundamental estaría centrado en la propiedad privada. Reconocimiento de la propiedad privada en un Estado con las características propias del que tenemos acá ya es un paso bastante claro hacia lo que sería entonces la transición. ¿Por qué? Porque reconoce un grupo de derechos progresivos, reconoce ya la libertad, y ahora mismo se reconoció en la Asamblea el tema de la libertad de creencia, y ahí no se refiere solo al tema de la libertad de creencia y religión, sino a la libertad de pensamiento. Ya que se reconozca que existen personas que piensan distinto, es un gran paso. Claro, vamos a ver si se cumple, ¿no? la práctica. Es el segundo elemento.
Ángel, tenemos problema con el teléfono. Si te puedes mover, por favor. No se escucha
sí,
bien.
¿Me escuchas ahí?
Sí, ahí.
¿Me
sí,
escuchan ahora? ¿Ves?
Sí, mejor, mejor,
ya,
adelante.
Perfecto. El segundo elemento sería el tema de la libertad, el tema de la creencia, referido a la libertad de pensamiento, que nos da libertad de pensamiento, libertad de religión. Y otro elemento sería este de los derechos para la comunidad LGBTI, que luego de tanto tiempo, vamos a decir, en el cual el gobierno persigue tanto a estos grupos, bueno, ahora los acepta. Y sencillamente que no solo que los acepta, sino que los quiere convocar para que les apoye. Y es algo contradictorio, ¿no? Pero serían los tres puntos más esenciales por los que ahora vemos que tira esta Constitución. Claro, fundamental es el tema de la propiedad privada. Eso sí ha sido un viraje que ya representa, vamos a decir, la depauperación del sistema político que acá tenemos impuesto.
A ver, vamos a... quiero establecer el punto de la propiedad privada porque le das mucha importancia. Hay dos cosas que lo quiero relacionar. Por un lado, quitan la palabra comunismo. Ya el país no va hacia el comunismo. Se va a quedar en el socialismo donde está o donde está. No sé ni qué cosa es, pero se va a quedar ahí. Y segundo, reconocen la propiedad privada. Esta propiedad privada, ¿se va a beneficiar todo el mundo? ¿Consideras que esto es un progreso en la cuestión cubana? ¿Que esto es un avance? ¿Que la gente tiene que sentirse contenta porque se reconozca la propiedad privada?
No. Indudablemente esto es para perpetuar, para salir un grupo de personas, estas personas de la generación que combatieron en la Sierra Maestra y demás, necesitan salir y dejar garantías jurídicas para la permanencia y el empoderamiento de su familia, en lo económico. Y entonces sencillamente lo que están es saliendo de ese Estado y de ese gobierno y necesitan empoderar mediante el tema económico a su familia. La población en sí no va a ser beneficiada. Esto está claro que ellos están vendiendo la economía transnacional. Es decir, eso, la pequeña y mediana empresa, con incluso la ley nueva que tenemos que aumenta los impuestos, lo que hace es que coacciona a esa pequeña empresa. Por tanto, la población sí puede sentirse a gusto de decir, bueno, sí, tenemos una ley de propiedad privada, sí, pero en la práctica esa ley no responde a los intereses nacionales. Responde a los intereses de una cúpula en el poder y responde a los intereses de las transnacionales. Transnacionales, no todas las transnacionales, transnacionales donde sabemos que van a invertir en su familia, son accionistas de esas transnacionales. Ojo, eso hay que darlo también. No, el que va a invertir no es cualquiera. Van a invertir empresas en las cuales ellos mismos tienen inversión. Va a quedarse ahí el negocio.
Ángel, estamos perdiendo la comunicación. No sé si puedes moverte hacia otro lado, ahí donde te encuentras. A ver si podemos seguir la charla contigo. ¿Nos escuchas?
Por acá me escuchas, ¿sí?
Sí, perfecto.
Ahí está.
Mira, uno de los artículos más debatidos durante esta reunión, ¿no?, del Parlamento, de la Asamblea Nacional, ha sido, como tú dices, ¿no?, la cuestión de la propiedad privada. Pero también hablaron del enriquecimiento excesivo que se viene ya manifestando dentro de ese cuentapropismo, ¿no?, de esa gente que de forma privada está llevando las riendas de sus pequeños negocios. Algunos legisladores o congresistas, o como se le quiere llamar, asambleístas, exigieron imponer incluso límites a la concentración de la propiedad en manos particulares. ¿Tu opinión?
Mira, importante eso que tú acabas de decir, el tema de la concentración. Dicen que ellos no pueden regular la concentración de capital. Ojo, pero el problema no está en la concentración de capital, el problema está en la redistribución de esa riqueza. Lo que ellos pueden regular es esa redistribución y no lo intentan regular, están sencillamente regulando esa concentración. Y que usted no acumule dinero, que usted no acumule capital. Pero no es eso regular en temas económicos. Que lo que regula es la distribución de capital, que sería lo importante regular. ¿De qué manera podemos redistribuir esa riqueza para que sea beneficiada la mayoría del pueblo? Es decir, ellos no van a profundizar, vamos a decir, temáticas sociales en beneficio del pueblo. Es decir, ahí te demuestra nuevamente que, vamos a decir, la situación mayor no es empoderar al pueblo, no es repartir esa riqueza. No, ese no es el punto. El punto es que no se hagan ricos. Es atacar que no se hagan ricos, que no tengan riqueza. Entonces, nuevamente, sí, está mal el punto hacia donde ellos iban. Porque no va a la riqueza, sino a la concentración. Y eso es importante. Eso fue un punto que se le escapó a mucha gente por acá. Y dijeron, bueno, sí, que se lleva la propiedad de la concentración de riqueza. No es la concentración, es la redistribución de esa riqueza. Lo que hay que observar. Y eso no lo contemplaron ellos. Ellos solo contemplaron cómo se concentra esa riqueza y a quién quitarle para que no se concentre.
Claro. Eso es. Claro, no, el punto es ese. O sea, quizás a las altas esferas del gobierno no le importa, en definitiva, cómo se mueve la riqueza. Lo que le importa es que no haya ricos, por lo menos que no estén bajo el control de ellos.
Definitivamente no les interesa. Y el otro punto es que no hay una evidencia real de cómo están perdiendo protagonismo en el pueblo. Es que van a extender los periodos de mandato de los delegados de circunscripción a 5 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay quien se postule tampoco para esas elecciones. Si ya la gente la considera tan ficticia que no participa. Bueno, van a subirla a 5 años, claro. ¿Cómo no la van a subir a 5 años? Cambian la regla propiamente a su beneficio. No hay otra cosa. Yo creo que hay una falsedad detrás de esta reforma constitucional. Evidentemente hay una falsedad enorme detrás de esta reforma constitucional. Esto queda claro, sí, totalmente. Uh-huh. Una reforma en la cual no ha intervenido tampoco el pueblo, ni prácticamente va a intervenir.
Ángel, y hay un nuevo ministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández. Sorpresa para los cubanos, un nuevo rostro, ¿quién es? ¿Lo conoces?
Bueno, acá no lo hemos tenido muy de cerca, vamos a decir, pero este es un gobierno, acuérdate que viene de segunda, de un gobierno o de tercera, porque Raúl sacó, vamos a decir, a las cabezas que podía haber dentro de los ministerios, colocó personas que venían, que eran viceministros, lo subió a ministro, y ahora, bueno, nuevamente, ya no es el de segunda, sino de tercera, ¿no? Uh-huh. Sí, ya cae una tercera vuelta. Veremos qué nos trae ese ministro de Economía. Vamos a ver cuál es la propuesta, ¿no? Y todavía no podemos tampoco avisorar nada.
Claro, dicen que había estado, bueno, había hasta la fecha viceministro de esa cartera, la sombra de Ricardo Cabrizas, uh-huh, que por cierto sí tiene 81 años.
Sí. No, y
Ricardo Cabrizas es un hombre que se ha movido por varios ministerios, por comercio exterior, ¿sí? Luego fue ministro de gobierno y ahora por acá. Es un hombre que se ha movido. Por tanto, no es tampoco decir, vamos a decir, no se sabe realmente qué va a pasar, ¿no? Es un hombre que ha transitado, que ha sido colocado en algunos momentos para apagar los fuegos que ha tenido el gobierno. Porque es un hombre con muchos contactos, que sabe un poco cómo relacionarse. A mí lo que me sorprende mucho es que hayan sacado a Cabrizas. Es decir, una personalidad que tiene quizás hasta cierto mérito en el escenario internacional.
Uh-huh. Para concluir, los dos puntos más importantes de esta nueva constitución, quizás por los que se hizo, por lo que se cambió, en tu opinión.
Sí, yo creo que va por el tema de la propiedad privada y quizás el nuevo marco este legal de los gobiernos locales. Creo que por ahí van los dos problemas, los dos puntos fundamentales que hay que tocar rápidamente, más allá del tema de la comunidad LGBTI y quizás de otros asuntos, ¿no? Yeah. Que ya se veía que llegaban a la sociedad. Uh-huh. Pero esto sería el mayor impacto, porque serían repartir las cuotas de poder. ¿Cómo serían los gobiernos locales para repartir las cuotas de poder y el tema económico fundamental, buscando siempre la economía doméstica, vamos a decir, en las casas del cubano?
Interesante.
Vamos a ver qué resulta, primer ministro, ¿eh?
Ángel, sí, vamos a ver, ¿no? Sí. Y hay un ministro de Cultura nuevo también, uh-huh, etcétera. Ángel, muchísimas sí gracias. Vamos a seguir el tema contigo. Este es un gracias tema que da para mucho más porque tiene muchas ramificaciones. Gracias por acompañarnos y estamos al habla, como se dice en buen cubano.
Un abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que podía padecer terribles consecuencias como pocas ha sufrido antes o a lo largo de la historia. Y dijo nunca amanece a Estados Unidos o sufrirá las consecuencias. En este caso, que no amenace más a Estados Unidos.
Sí,
el presidente iraní. Está con nosotros Guillermo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y viendo la guerra de las palabras.
Entre Irán y Estados Unidos, o entre el presidente Trump y el primer ministro
exacto
iraní.
La guerra de las dos. A ver quién insulta más al otro.
Hay una, parece después de estos intercambios de palabras, y vamos a decir una cosa, lo que dijo el primer ministro iraní fue duro. dijo, Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. O sea, estamos hablando de palabras fuertes, de amenazas fuertes, y el presidente respondió, es el estilo del presidente, y de buenas a primeras, si lo amenazan de esta manera, ha respondido.
Vamos a saludar, perdóneme, está ya en línea telefónica Luis Pavón desde San Juan, Puerto Rico. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido.
Saludos, saludos a todos.
Guillermo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Absolutamente lo que está sucediendo es que el presidente Trump decidió romper toda una serie de tratados. El tratado con Irán es uno de los muchos que él de un tirón zafó. Rompió el tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá y México. Rompió el tratado de libre comercio de los países de la zona del Pacífico. Rompió, podemos, puede hacer 10 minutos de
rompimientos.
De rompimientos. pero lo que vale la pena dejar de ver en esto es que en vez de mejorar las relaciones en el mundo en estos momentos, la voz de Irán y de Estados Unidos es una voz de guerra, no es una voz de paz.
Que no es primera vez que Estados Unidos e Irán también se han amenazado mutuamente. Lo han hecho de muchas formas, ¿no? Durante varios años. Luis, tu comentario, otra vez bienvenido.
Mira, sí, saludos a todos. Yo creo que aquí la pregunta que habría que hacerse es, ¿quién es el adulto de la conversación?
Tú.
Porque si aceptamos, y yo no necesariamente estoy dispuesto a aceptarlo, pero si aceptamos que Irán es un país extraño, malo, del eje del mal, tú sabes, con toda esta retórica que nos dan las voces de la derecha norteamericana, pues entonces me parecería a mí que la estrategia sería cómo los manejamos. Entonces, si aquel dijo que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras, y esa frase de la madre de todas las algo, es una frase muy muy árabe, ¿no? Muy de la región. No significa tantísimo como lo que le quieren. Lo que está diciendo es, mete de mano que vas a ver igual que yo soy bravo. Esa es la traducción en caribeño.
Pero entonces, no, esto de la madre de todas las guerras, esto viene de la guerra del Golfo, ¿eh?
Sí.
Por eso.
Esto viene de hace muchos años. Esto no es nada nuevo. Lo que ha hecho Rouhani es repetir. O sea, no,
es repetir, por
exacto,
eso.
No es nada nuevo.
La pregunta es cómo uno reacciona a eso. Y aquí es donde decepciona el presidente, porque sale con una bobería que recuerda el lío con... No recordemos que estamos teniendo esta misma conversación hace 6 meses. En aquel momento con Corea, que le dijo Rocketman, que le dijo esto, que le dijo lo otro. Yo creo que, de nuevo, una vez más, el Frente Nacional está caliente con todos los líos que están saliendo de los bochinches de la campaña. Y en ese momento siempre podemos buscar un enemigo externo. O sea, una regla del juego es que cuando tú tengas problemas internos, búscate un enemigo común y une el país.
Para cambiar de tema, precisamente.
Te
estoy completamente de acuerdo contigo, Pavón. Y es para cambiar de tema porque la semana pasada el presidente Trump ha tenido una de las semanas más difíciles desde que él llega a la presidencia. El ex abogado de él y amigo íntimo, que una vez dijo que él estaría dispuesto a que le dispararan y se pararía delante de Trump para que Trump no le pudiera le tiraran una bala. De repente dice que hay discos, que hay grabaciones entre las conversaciones, por ejemplo, de Trump y él para hablar del dinero que se le pagó a la modelo de Playboy. No a la que sí tuvo un affair, una relación de meses con el presidente Trump. No fue una noche, estos fueron meses lo que ocurrió. Y ahí tenemos lo importante de todas estas cosas, porque Trump está tratando de ver cómo se sale del problema que tuvo. Dicen que Trump y Putin, los dos, son en términos psicológicos, alpha males, que son hombres fuertes. El presidente Trump no pintó la no pinta como un hombre fuerte en la reunión que tuvo con Putin. Por lo tanto, ahora vemos todas estas otras cuestiones que van a venir para evitar tener que volver a hablar de lo que pasó la semana pasada.
Pero de todas maneras, le paso la pregunta a Pavón. Ustedes están defendiendo la teoría de que el presidente reacciona así para un poco que pasara a un segundo plano los posibles escándalos que tenga internamente. Pero es que quien comienza amenazando es Irán, no es el presidente. El presidente responde. ¿No está bien la respuesta, Pavón?
Sí, pero tú escoges cómo respondes. Nosotros no somos dueños ni controlamos muchas de las cosas que suceden fuera de nuestro ser. Ninguno de nosotros, ni siquiera el presidente, que posiblemente es una de las personas más poderosas. Tú sí controlas absolutamente cómo tú respondes a esos estímulos. Si el presidente decide darle... O sea, fue como que, mira, alguien en el planeta, alguien, todo el tiempo le está diciendo alguna barbaridad a Trump. Porque es Trump y porque es el presidente.
Claro.
Entonces, si tú necesitas crear una diversión, pues tú estás pendiente a ver quién me dijo qué. Y oye, te puedo dar un ejemplo en Puerto Rico. Aquí la alcaldesa de San Juan, en medio de la tormenta, le escribió un Twitter a Trump criticándolo. Y ahora ella es una heroína nacional del Partido Demócrata. Porque él le contestó.
Ya, la hizo, la levantó.
La hizo, claro. Y aquí, este señor Juan, dime si tú cuando te levantaste por la mañana, el sábado por la mañana, te levantaste a tomar tu café. Tú estabas pensando en Ruan, tú estabas jamás preocupado por Ruan.
No me acordaba, ¿sabes?, ni que existía.
Por eso. Entonces, ¿entiendes? Si lo hubiera ignorado el presidente, no hubiera pasado nada.
Claro, pero en este caso no fue solo el presidente. Horas antes lo había hecho el secretario de Estado, Mike Pompeo. Había dado un discurso centrado en Irán y voy a compartir con ustedes parte de su locución.
Por lo tanto, chicos, ¿quién provocó a quién?
Claro, dice, comparó el sistema de gobierno iraní con la mafia y denunció que Rouhani no es moderado, sino un lobo con piel de cordero. Y en las últimas horas, en la mañana de este lunes, el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, dijo, y lo cito, he hablado con el presidente durante los últimos días, y el presidente Trump me dijo que si Irán hace cualquier cosa negativa, pagarán un precio como el que pocos países han pagado jamás, dijo Bolton.
Esa es la frase que también utilizó Trump en su respuesta a Rouhani ayer en los tweets de hoy, anoche y de hoy. Así que tenemos que ver qué va a pasar, pero
nada. No va a pasar nada.
Se han enfriado. Ya incluso en Irán dijeron que las palabras estas no llevaba a un empeoramiento de las relaciones. Lo que sí le quiero poner una encuesta de Wall Street Journal y la NBC, donde dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con el mayor respaldo de los votantes estadounidenses desde que comenzó su mandato. Es decir, que viene subiendo. Y repito, es de Wall Street Journal y NBC News. Wow. La tasa de aprobado de la gestión de Trump entre los votantes es 45%. No la había tenido.
Pero era el 75%, si no recuerdo mal, de entre los republicanos.
Está en un 88% los republicanos. El más alto hasta la fecha y en comparación solo precedido por George W. Bush. Y por supuesto, el tema que menos lo aprueba es Rusia, donde tiene solamente un 51%, Corea del Norte con un 44%, pero si hablan de las cuestiones internas del país, entonces se van a números por arriba.
Es muy importante porque la economía de los Estados Unidos está pasando por uno de sus mejores momentos en años. El desempleo está muy bajo, la tasa de interés la han subido un poco y él la ha criticado porque tratan de frenar una economía que está pujante y que está atrayendo trabajadores que ya habían decidido dejar su trabajo.
Pero quiero, le paso a Pavón, pero quiero ser claro, o sea, es el 45%, la tasa que ha subido él, de todas maneras hay una mayoría que está en contra de su gestión. Lo que yo estoy hablando de los números personales de Donald Trump, que claro, es un 45%.
Claro.
Pero es que no
importa. Pero ¿cuál es la muestra? Pero señores, ¿cuál es la muestra?
Me imagino que es entre republicanos y demócratas votantes.
Hay que mirar con calma, porque si yo voy hoy a hacer una encuesta en Teherán, creo que Trump no va a tener buenos números. Y
no, esto es una, que... esta es una encuesta nacional en los Estados Unidos.
Que la tratan de balancear.
Tienen un número específico de republicanos y un número específico de demócratas y un número de independientes para saber qué cosa es a lo que llega.
¿Ustedes consideran que quizás el número de Trump ha subido a un 45%? Sigue sin la mayoría, repito, pero, sí está, pero subiendo. Está subiendo, sí está por subiendo. La cuestión interna. O sea, por la economía. Por la
exacto,
economía.
Y él tiene que hablar de eso para poderse liberar. Salirse de otras discusiones.
Es la economía, Pavón. Acuérdense de Clinton. ¿Cómo pero, es? La economía, sí. Estúpido. La economía.
Sí, pero también es la pregunta o a dónde se va la encuesta, porque hay encuestas sobre economía. Hay encuestas
no.
Sobre
aquí
política.
Hablan de todo. Hablan de Rusia, de Corea del Norte, de las cuestiones internas. ¿Es la economía, Pavón?
Sí, es la economía. O sea, la economía está, a pesar de Trump, muy bien. Y eso le da un outlook, le da una visión a la gente. De que es algo positivo, pero a mí 45 no me impresiona, honestamente.
No, claro, yo dije que sus números han subido, pero que no tiene la mayoría, ¿eh?
Pero fíjate, eso no tiene tanta importancia que tenga solo el 45%, porque la mayoría de los votos no es lo que decide es la mayoría de los votos electorales. Y la gente que votaron por Trump casi dos años, todavía siguen respaldándolo.
Gracias a Luis Pavón Roca, también gracias a Guillermo Martínez. Regresamos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media,
Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba, y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Indios de Cleveland.
Hola, soy Francisco Lindor de los Indios de Cleveland y están escuchando lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este martes 7 p.m. Piratas versus Indios y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.